El Señor les bendiga, hermanos. El estudio para este momento que vamos a tener tiene como título Nacidos para Servir. Es interesante pensar en esto. Generalmente, los que venimos al mundo nacemos, crecemos y nos perdemos. Pero para encontrarle la tabla de salvación, hay muchos métodos, muchos sistemas, y hay academias, hay escuelas, hay institutos, hay universidades que nos enseñan a servir. Lo único que, si no hay plata, no servimos. Pero en este camino, nosotros servimos porque ya morimos a las cosas materiales. El texto de apertura lo encontramos en San Juan, capítulo 12, y leo versos 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. He aquí la importancia de conocer la palabra. Cuando no se conoce la palabra, nos entusiasmamos, nos matamos, como se dice, por adquirir conocimiento. Qué lindo sería y cómo estaríamos de diferentes si el conocimiento que se busca es el conocimiento de Dios. Pero como la ciencia aumenta y estamos metidos en el mundo donde la ciencia es alabada, estoy hablando de la ciencia terrenal, eso nos pone a nosotros en un atolladero, en un complejo. Lo que cantábamos dice que nosotros estamos contentos porque Dios nos ayuda, porque estamos conociendo a Dios, creciendo a Dios de generación a generación. ¿Quiénes lo educaron a usted? Sus papás, ¿no? Y ahora usted, ¿a quién está educando? ¿A quién está instruyendo? ¿A quién le está enseñando? Pues si es casado y tiene familia, sus hijos. Pero ¿cuál es el consejo que usted le da? ¿Cuántas veces en el mes usted se junta con ellos para hablar del progreso en su conocimiento? Le hago ese interrogante porque de repente alguien me va a decir, mire hermano, fíjese que en mi casa nos reunimos una vez a la semana como familia y platicamos de lo que nos están enseñando. O si no, qué bueno que dijeran, pues fíjese hermano que nos estamos reuniendo porque estamos leyendo las cartas juntos, porque las prédicas nos han motivado, la profecía nos dice que vamos a crecer y entonces la cosa está bonita, ¿no? Pero yo le garantizo que no hay ni cinco de todo el montón que está aquí que estén buscando la educación, la instrucción espiritual de sus hijos. Están felices que aprendan a leer, que ganen la primaria, que saquen su vocacional, que se vayan a la universidad. Y si querés, mijito, te mando a Inglaterra, te mando a los Estados Unidos, porque allá está la meca de la sabiduría. Y no tengas pena, yo te voy a financiar. No es así la cosa. Sí, así es. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo eso? ¿Cómo está el mundo? Lindo, ¿verdad? Precioso. Hay mucha paz, mucha armonía, la tierra produce, las cosas están más baratas porque estamos haciendo producir la tierra de una manera como la palabra de Dios lo dice. Yo le hacía la comparación a las gentes con quienes viajé a Zacapa, que compramos unas manías y el sobrecito de manías pues nos costaba 5 quetzales. Y yo me puse a pensar, cuando yo era estudiante, para financiarme los estudios, porque yo no quería que mi padre gastara, muchos de los compañeros vendían cigarros. Pero Dios me iluminó a mí, me puso un chispazo, que no llevara cigarros, sino que llevara manías, eso que se llaman garapiñadas. ¿Las conocen, no? Y le gustan. Si le gustan, voy a seguir trayendo y voy a hacer plata. Porque, aunque usted no lo cree, ¿verdad? Yo me sostenía, porque yo no quería que mi padre estuviera gastando más en mí, porque él ya se había metido a la locura del Evangelio. ¿Y por qué le digo la locura? Porque él era un hombre muy dado a los negocios, muy próspero en los negocios, pero Dios lo llamó ya estando viejo, estando viudo, con un montón de hijos, que los había metido a la universidad. Lo único que no había metido era la colita, que era un poquito torpe, y entonces, ¿para qué lo vamos a meter, verdad? De manera que mis hermanos estuvieron y yo tuve que estudiar buscando de qué manera me defendía, y por eso vendía manías. Y cada sobrecito de manías que yo vendía costaba 25 centavos. Y el que me vendieron a mí ahora vale 5 quetzales. ¿Por qué eso? Si así va la cosa, si ustedes van a aguantar 10 años más, ya no van a valer 5 quetzales, sino que 10 quetzales. Pero es el efecto de toda la ciencia que tenemos. Buenos comerciantes, buenos industriales. Pero ¿cómo está la conciencia de los hombres que están metiéndose en negocios? Porque a uno lo preparan para hacer plata en la universidad, ¿o no? Cuénteme a alguien de los universitarios aquí que le hayan dicho, mire, vaya y trabaje y no cobre, ayude a la gente, así como usted vino aquí, traiga más gente. No, hombre, ahí le dicen a uno, usted no sea tonto, no enseñe todo lo que sabe, porque se acaba la plata. ¿Y por qué se hace tanta pompa cuando se recibe? Es para hacer propaganda. No es tanto que usted quiere invitar a un tamalito. No, hombre, es que conozcan que aquí está el licenciado, que aquí está el ingeniero, para que hagan propaganda, que ya hay otro que puede hacer cositas, pero cobra por su trabajo. Ahora, en el camino de Dios, al menos en esta congregación donde nosotros estamos, yo estuve en otras congregaciones. Mis pastores ganaban dinero, pero es el estilo, ¿no? Pero aquí, por la gracia de Dios, nosotros no ganamos dinero, sino que invertimos lo que Dios nos da, porque lo que Dios ha hecho para nuestra vida no se paga con ningún dinero. Es la sangre de Cristo para sacarnos del engaño, del error, de la prostitución, de la degeneración social. Entonces, uno está agradecido y uno, aunque ya no tenga las fuerzas como las tenía cuando era joven, aunque esté viejito como yo, pero aquí estamos, aunque sea arrastrando las patas, pero aquí estamos. ¿Cuántos quisieran llegar como viejitos arrastrando las patas o que ya la garganta ya no le da uno? No sé si se han dado cuenta que por eso ya no quiero cantar. Antes cantaba, pero no me pagaban bien. Entonces, ahora me gusta cantarle al Señor, porque Él no paga porque le cantemos. Él se alegra de oírnos cantar, aunque no salgan buenas las notas, porque Él mira el corazón. Eso es lo bello del Señor. El Señor no le mira su linda cara, ni su cuerpo, ni su ropa. Él está mirando su alma. Él quiere salvar su alma. Y si usted entendió el negocio, así como decía el niño de 12 años, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Y cuál es el negocio del Señor Jesús? Salvar almas, llevar la paz. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Quiere decir que yo debo de conocerlo, yo debo de amarlo, yo debo de pedirle que Él me dé el nuevo nacimiento, porque todos venimos viciados, todo es negocio en esta vida. Y está bien que hicieran negocio para invertir en hacer la obra del Señor. No, hacemos negocio para tener más plata, para pasear, para gozar, para divertirnos. O no, al menos yo cuando tenía plata eso hacía. Y me llenaba la boca contándole a la gente. Ya fuimos a México, ya conocimos Centroamérica. Y ahora vamos a ver si nos vamos a los Estados Unidos. ¿Y para qué? Para que venga a contar usted qué lindos los edificios. Pero se caen con un terremoto. ¿Para qué tanto lujo? Mejor tenga un subranchito que hay terremoto y no se cae. Eso es ser inteligente. Imagínese usted, pobres esas gentes, ¿verdad? Que invirtieron tanto y solo se hizo una movidita y ¡pum! Al suelo, se acabó todo. Pero no es de eso lo que yo les quiero hablar. Lo que yo les quiero hablar es que nosotros conozcamos la palabra, y en la palabra el Señor nos dice cómo debemos de servir. ¿Para qué vamos a servir? Y dice en el Evangelio siempre de San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también estéis vosotros. ¡No se alegra! ¡Ay, esa casa no se cae! No, nada. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios para los hijos de Dios. Que hemos nacido, Dios nos ha hecho el lavado, el car wash, dicen, del cerebro, para pensar no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, son temporales. Yo ya no miro ni a mis abuelos ni a mis bisabuelos, ya se acabaron. Pero el alma de ellos, si es que se rindieron y sirvieron, están dormiditas, esperando aquel momento en el que el Señor va a tocar y los muertos dice que van a resucitar. Y los que hayamos quedado, nos vamos a transformar en un abrir y cerrar de ojos, para que juntos vayamos al encuentro de ¿quién? Hermano, si no lo cree, está perdido. Si lo cree, es dichoso. Esa es mi esperanza. porque es palabra de Dios. Y si usted es mi hermano, pensamos igual. Si usted no es mi hermano, no pensamos igual. Si es mi amigo, pensamos igual. Así dice el Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda el Señor? A jugar pelota. A buscar traida, dicen los muchachos. No, hombre. Nos manda a que vayamos a buscar a los afligidos, a los perdidos, a los angustiados, aunque tengan título y aunque tengan dinero, pero no tienen paz porque no conocen a Dios. ¿Y usted conoce a Dios? Entonces no se quede con el mandado. Porque si usted se queda con el mandado, usted no ha nacido de nuevo. Usted está dormido. Dice que no es tiempo de dormir, es tiempo de velar. Hay que estar despiertos porque el Señor viene y debemos de tener, dice, nuestras lámparas encendidas. Ojalá que su lámpara salga hoy encendida. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a salir y la gente con la que usted se va a encontrar, usted va a sentir que usted tiene una loción maravillosa, que usted tiene una seguridad en que cualquiera cosa que le pase no es para ponerse a llorar. Claro que hay un sentimiento y uno puede llorar, pero después uno se da cuenta y dice, ¿y por qué voy a llorar? Porque se murió mi mujer. En lugar de darle gracias a Dios, gracias a Dios ella está segura. Puedo llorar porque yo estoy vivo aquí, aquí tengo que estar luchando. Pero Dios nos consuela. ¿No dijo así? En San Juan 14 dice, voy pues a preparar lugar, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Busquemos en el libro de Colosenses, capítulo 3. El título es que hemos sido nacidos o escogidos para servir. Pero aquí está algo que nos respalda. Dice en el verso 22, siervos. A usted le gusta ese título. Siervos, pero es el Señor el que nos llama a nosotros siervos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Diga amén. Es que así debe de ser. No sirviendo al ojo como albañil, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¡Qué diferencia! Yo no sé cuál es su trabajo, pero a la gente le tienen que poner reloj para entrar y reloj para salir. Porque si no hay reloj, entran tarde y salen temprano. Porque no conocen la palabra. Si conocieran la palabra, no habría necesidad de gastar en esos aparatos. Yo glorifico a Dios por mi padre. Ese hombre me decía, por lo menos debe de estar 15 minutos antes de la cita, por lo menos. Bueno, no sé si lo aprendió en el ejército o lo aprendió en la iglesia. Pero así debemos de ser nosotros. Claro que venimos aquí a la capital y aquí a veces, aunque usted quiera llegar temprano, no se puede. Porque como aquí toda la gente está desesperada y todos quieren llegar a la misma hora y se chocan. Y entonces le va a caer la ley. Lo van a castigar, lo van a regañar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de madrugar para cumplir como siervos que somos, para agradar a Dios y de regalito para su jefe también. Y por eso el jefe va a estar contento con usted, porque todos llegan tarde, pero usted llega temprano. Todos alegan, pero usted dice, muy bien, con mucho gusto. Porque la palabra nos enseña, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Imagínese usted qué sabiduría esta. Hay que temer a Dios, no le tema a las lagartijas, a los ratones, a los perros, a los ladrones, a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Hay que temer a Dios. ¿Qué dice Eclesiastés? Esto es el todo del hombre en este discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí hay un pasaje que habla acerca de los mandamientos. Y lo vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 6. Me encanta ese pasaje porque nos da una enseñanza de lo que Dios quiere que su pueblo haga. Ahí habla de los mandamientos. Y leo, no voy a leerlos todos. Verso 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en tu cerebro. Y las repetirás, póngale atención al 7. No cae duda que dice que el 7 es el número perfecto. Léalo, por favor. Yo no lo leo. Qué lindo, ¿no? Así lo hace usted en su casita, ¿no? ¿Será? Oiga bien. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué hijos más calidad los que tiene usted si hace esto? Si no lo hace, por ahí van a meter las patas. Porque los mandamientos son para frenar al pueblo de Israel que venía contaminado de Egipto. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea qué delicadeza, qué seriedad, qué amor el de Dios para su pueblo Israel. Por eso cuando abrí la plática les hacía esa pregunta. ¿Qué ha hecho usted en su casa con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos? Yo estoy muy feliz. Visito algunas casas y me da el gusto de verles cómo en familia están estudiando la palabra de Dios todos los días. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga. Tal vez le va a molestar lo que le voy a decir. Si usted no estudia la palabra todos los días, usted va a ser un mediocre. ¿Sabe lo que quiere decir mediocre, ¿verdad? Chapucero. A medias. A veces sí y a veces no. Y entienda, a Dios no le gusta eso. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? O todo o nada. Caliente o frío. Tibio para nada. ¿Cuál es su condición, mi hermano? ¿Tibio? Te vomitaré de mi boca, dice la palabra. No lo digo yo. Es palabra de Dios. Si usted quiere permanecer, si usted quiere servir, usted tiene que comer la palabra todos los días. Porque es el alimento para el alma. Ahora, para la carne, ni modo, feliz. Si ya no le alcanza la plata para ir al súper, pues va a la despensa. Si no le alcanza para la despensa, va al mercado. Y si no, hasta roba. Para ponerse gordito o guapo. No, hombre, a eso no le dé importancia. Mire, mire, a Dios lo que le interesa es su alma. Cristo vino para salvar almas. Y nos ha dado a nosotros el chance, el trabajo de ser partícipes de esa grande empresa, de ganar almas para Dios. ¡Qué trabajito más lindo! La gente está muriéndose de sed, de hambre. Dice, muertos de hambre, de sed y de justicia. ¿Cuál es el problema del mundo? No hay justicia. ¿Cuál es el problema que tiene la bella Guatemala? No hay justicia. Y no hay justicia porque no conocen a Dios y son grandes profesionales, universitarios. Cuando yo era niño, ¿sabe usted quiénes daban escuela a las aldeas? Los que cursaban el sexto grado, les daban un grado que se llamaba séptimo grado. Y ganado el séptimo grado, jovencito, a trabajar. No habían tantos ladrones como hoy. Ahora, se gradúan después de estar un montón de años en la escuela, en la universidad, y son mañosos, son ladrones. No todos, hay sus excepciones. Quizá alguno de ellos. Pero es porque no conocen a Dios. Según ellos, toda la vida estamos sobre este planeta. No, si este planeta no sirve para nada, solo para probarnos. Dios nos trajo aquí para probarnos, a ver si éramos fieles aquí. Él nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde mora? Vaya. Entonces, no se quiebre la cabeza por lo que está pasando en este país o en el mundo. Justicia no hay. Justo no hay ni aún uno. ¿Quién lo dijo? Pero nosotros hemos sido justificados. Porque hemos creído en el sacrificio. Y entonces ya vino esa reconciliación. Estábamos peleando con Dios. Pero Él vino. Su Hijo vino. Su Hijo padeció. Lo menospreciaron, lo azotaron, lo crucificaron. Y como una oveja fue al matadero, por usted y por mí. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Estoy sirviendo o estoy sirviendo de piedra de tropiezo? Porque si usted no viene y usted no está sirviendo, aquí usted es piedra de tropiezo. Porque viene con sus mañas a ver si aquí hace negocios turbios también. Los negocios de Dios son salvar almas. Él nos sacó del mundo donde estábamos haciendo plata, nos ha puesto en su camino para hacer la obra de Dios. Él es el mejor patrón que tenemos. ¿Y cuál es la paga? Primero, nos perdona los pecados. Luego, nos alimenta con su palabra. Y luego, nos fortalece con su espíritu. Y luego, si nos suena la campana, nos manda a dormir para resucitar cuando suene la trompeta. O para ser transformados cuando venga el Hijo de Dios por su iglesia, por los que hemos creído, por los que estamos sirviendo con alegría, así como cantamos. La alabanza es muy bonita. Lo que pasa es que a veces nosotros cantamos, pero como artistas. Usted cante para que la gente sepa que usted conoce a Dios y que usted ama a Dios. Y esto es, para entender Mateo 22, vamos a buscar, y leo verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, quería ver en dónde se confundía el Señor. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué maravilloso! O sea que usted me tiene que amar a mí, aunque yo le caiga mal. Y yo lo voy a amar a usted, aunque me caiga mal. Porque Dios así dice, hay que amar a mi prójimo. No hay cosa más linda que entender que Dios nos tiene para seguir la paz con todos los hermanos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué promesa? ¿Y usted está en paz con todos? Si usted tiene a Dios, usted tiene paz, porque así dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuándo dijo el Señor eso? ¿Y cuántos tratados de paz se han firmado en estos días? Colombia tuvo más de 50 años de estar en guerra, ¿y usted cree que están en paz? No, hombre. Por eso, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ah, ahora se da cuenta por qué no debemos de tener miedo. O sea, paz no va a haber. La maldad está. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Eso es si usted cree en el milagro del Espíritu Santo. El que permanece en mí, dijo Jesucristo, y yo en él, o sea, ese él soy yo, ese él usted. Fíjese bien, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, naranjas, nada podéis hacer. Así es que si usted no tiene fruto, es porque usted no ha creído de que Dios vino y que Él quiere llenarle su corazón pero Él quiere que usted también esté en el corazón de Él. Imagínese usted, amar a los enemigos. El Señor Jesucristo me amó a mí porque yo era malo, perverso. Y a usted también. Pero ya nos lavó la mente, ya nos limpió el corazón y nos está alimentando con la palabra. Para que sigamos y para que salgamos de aquí, llevando las buenas nuevas de salvación. Llevando las buenas noticias de que hay paz, que hay esperanza, que todo esto se va a acabar. No se afane por lo que se ve. Interesémonos por conocer lo que Dios tiene, lo que Dios nos ha dado y lo que Dios quiere darnos para que nosotros demos. Dios no tiene bancos, porque ahí se roban la plata con las tarjetas. Él dice, te voy a dar si das. Si no das, no te doy nada. ¿Habrá alguien aquí que me pueda decir que sin dar nada Dios les está dando? Pues claro que le está dando la palabra, pero usted no la recibe. Como no la recibe, es egoísta, es embustero, es creído. Pero si usted tiene la palabra, usted va a amar a sus enemigos. ¡Qué bendición amar a los enemigos! Pero eso es cuando tenemos el espíritu de aquel que nos llamó para que nosotros estuviésemos haciendo su obra. En San Juan 14:6, ¿qué dice? Esto lo sabe usted de memoria, pero me gustaría que se pusiera a pensar si realmente usted lo está haciendo. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 14, verso. Veamos, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que para llegar al Padre tenemos que conocer al Hijo, que hay que creer en el Hijo y llenarnos de su palabra, de su conocimiento, de su espíritu y comenzar a hacer la obra que Él hizo. Y Él nos manda a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y a todo aquel que crea. ¿Cuál es la promesa? No se pierda. Aquí, si usted no cree, está perdido. Si usted cree, usted está en el camino. Y tiene vida eterna. ¿Le gusta el negocio o no? ¿A trabajar, pues? ¿Usted quiere que se llene esto? Traiga las ovejas. Si el Señor salió a buscarlas y se encontró con los israelitas, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a los que le recibieron, y esos somos nosotros, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hijos obedientes, hijos humildes, sabios, pero no con la sabiduría terrenal, no, con la sabiduría celestial. Para tener la sabiduría hay que oír, hay que leer, hay que escudriñar, hay que llevar. Mateo 20 y leo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Será que así sucede en su país, de donde usted viene? Tal vez sí, tal vez no. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, los que me están viendo, los que me están oyendo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Le gusta o no le gusta? Bueno, hay que servir, aunque tenga que morir. Mire, ya el tiempo ya se me acabó, dele gracias a Dios, porque yo quería seguir. Les iba a contar lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 6 y capítulo 7. Apúntelo y léalo en su casa, tranquilo. Ahí está la escogencia de los diáconos que les iban a dar el trabajo de servir las mesas, porque había que darle el alimento a las viudas. Y había cierto problemita, pero los hermanos que daban la palabra dijeron: no, no, nosotros no vamos a dejar de dar la palabra. Entonces, escojamos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, para que hagan el trabajo. ¿Cuál es su privilegio en la iglesia? ¿Tiene buen testimonio? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene sabiduría de Dios? Su ministerio va a ser próspero. Pero si le falta una de estas cosas, no le va a funcionar. Si usted no tiene buen testimonio y el Espíritu Santo, no le va a funcionar. Y está escrito ahí cómo Esteban estaba hablando del Señor y lo agarran y lo meten preso y luego le van tan falso testimonio. Y cuando estaba en el concilio, dice que los que estaban ahí para discutir con él se quedaban con la boca abierta de ver que tenía sabiduría y el Espíritu Santo. Y más adelante dice que lo mataron, pero cuando a él lo mataron, ellos vieron que su cara era como la cara de un ángel y descansó en el Señor. ¿Será así su testimonio para servir las mesas? ¿O usted dirá que solo los pastores tienen que hacer eso? Todos. Aquí en la iglesia no hay ningún privilegio que valga menos. Aquí todos valemos lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Mi pregunta es: ¿usted tiene privilegio? ¿Sí o no? ¿Usted quiere tener privilegio? Bueno, si usted oyó la palabra, pídale a Dios. Esto no es broma. Pídale a Dios. Dice que si usted ama a Dios y usted le pide con sinceridad, Dios le va a dar. ¿Tiene seguridad de la vida eterna? ¿Ya sus pecados están perdonados? Pues a trabajar. Si usted no está así, si se muere hoy, usted no va a ir a la gloria. Usted se va al infierno. Perdóneme que se lo diga, pero la palabra de Dios así lo establece. Amén. Gracias a Dios. Que el Señor le bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.